En los años 60, década del desarrollismo, la sociedad canaria estaba cambiando a pasos agigantados. El crecimiento demográfico, los desplazamientos internos de la población, el crecimiento urbano, la irrupción de las clases medias y las mejoras en educación planteaban nuevas aspiraciones de libertad en una sociedad con una cada vez mayor conciencia política. En este contexto, la oposición antifranquista, que hasta ese momento había actuado en la clandestinidad, salió a la superficie cuando una minoría de activistas se atrevieron a cuestionar el régimen de la dictadura, aún a riesgo de sufrir persecución y cárcel. En Gran Canaria, Tenerife y La Palma habían sobrevivido a la represión algunos republicanos y socialistas, pero van a ser los comunistas los que van a organizarse como resistencia política y van a liderar la lucha opositora, destacando la figura de Tony Gallardo por su gran activismo que marcó la salida a la superficie de los comunistas isleños. La oposición se va a articular alrededor de unos despachos laboralistas de abogados comunistas. Uno era el de Carlos Suárez, llamado el Látigo Negro, desde el que se organizaron movilizaciones obreras de empresas como Cinsa, Guaguas, Portuarios, Unelco, La Cubana o Rumbo, llevándose a cabo las primeras huelgas que se produjeron en Las Palmas. Carlos Suárez, además, lideró el Partido Comunista Canario Provisional. Otro fue el despacho del abogado, también comunista, Fernando Sagaceta, recién salido de la cárcel en 1966, que junto a los abogados Félix Parra y Augusto Hidalgo se convirtieron en el epicentro de la oposición antifranquista. Dos acontecimientos del año 1968 marcaron un hito en la lucha opositora: la huelga de estibadores portuarios, que afectó a 1.700 trabajadores, y los llamados sucesos de Sardina, una reunión del Partido Comunista celebrada en esa playa norteña que acabó con la detención y procesamiento de varios dirigentes comunistas por un chivatazo, entre ellos su principal líder, Tony Gallardo, con lo que la organización del Partido Comunista quedó momentáneamente descabezado en las islas. Otro capítulo importante en la lucha antifranquista surgió a finales de 1956 con la aparición de Canarias Libre, que surgió tras la ejecución a garrote vil de Juan García, el Corredera, símbolo de la resistencia antifranquista. Las diversas peticiones de clemencia que se hicieron desde Canarias, incluida la del obispo Pildain, fueron desatendidas por Franco, por lo que su ejecución se convirtió en detonante para reactivar la indignación contra el régimen de los sectores más politizados. También influyó en su nacimiento el triunfo de la Revolución Cubana, que le sirvió de referente. Canarias Libre fue un movimiento heterogéneo, donde convivían comunistas, nacionalistas, independentistas y autonomistas. El abogado laboralista Antonio Cubillo fue uno de los principales líderes de Canarias Libre en Tenerife. Ya en el exilio, rompió con el Partido Comunista y fundó en 1964 el Movimiento para la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, el MPAYAC, de ideología independentista, que consiguió incluso el reconocimiento del hecho colonial canario por la OUA. En cuanto a los socialistas, a finales de los 60, empezaron a reorganizarse en torno a un grupo de profesores de Derecho de la Universidad de La Laguna, como Pérez Boituriez, Gumersindo Trujillo, Carballo Cotanda y Jerónimo Saavedra. La universidad se convirtió en un hervidero de oposición al régimen y en 1971 incluso hicieron una propuesta de Estatuto Regional de Autonomía en el que también participaron los economistas del Partido Comunista Antonio González Vieites y Óscar Vergasa Perdomo. También la Iglesia Católica, tras el Concilio Vaticano II, que trajo nuevos aires renovadores a la Iglesia, impulsó a los cristianos comprometidos con la situación de pobreza y marginación social a llevar a cabo una actividad opositora. Aunque la jerarquía eclesiástica no siempre dio protección a los sacerdotes más combativos, con la llegada a la isla del obispo Infante Florido, se desarrolló una labor sociopastoral en barrios, pueblos y centros educativos y laborales a cargo de grupos cristianos progresistas. Estos colectivos parroquiales confluyeron con comunistas y otros grupos opositores en acciones de protesta contra la dictadura, fundando la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC. Una vez muerto Franco, en diciembre de 1975, los años siguientes, del 76 al 78, cuando se inicia la transición a la democracia, con mucha incertidumbre y muchos recelos por parte de los franquistas, fueron años de un activismo político muy intenso. Propaganda política, pegatinas, panfletos, pintadas, manifestaciones, encierros y una eclosión de movimientos vecinales y estudiantiles en la universidad. Todos estos movimientos pedían amnistía, libertad y la implantación de un régimen democrático. Era el momento del cambio. En el mundo laboral, la conflictividad vivió una efervescencia política y social enorme, debido a la crisis económica que había provocado la crisis del petróleo del 73 y que coincidió y condicionó todo el proceso de la transición. Otra circunstancia que va a determinar las movilizaciones será la descolonización del Sáhara Occidental por sus efectos en la actividad pesquera, la industria de conservas de pescado y los talleres de reparaciones navales. Otros sectores como la industria del tabaco, los transportes, el puerto, la parcería del tomate, la construcción, vivieron una gran conflictividad, convocando numerosas huelgas. En todas las movilizaciones tuvieron un protagonismo importante los sindicatos obreros, Comisiones Obreras y en menor medida UGT y otros sindicatos minoritarios como el Sindicato Obrero Canario, SOC, y la Unión Sindical Obrera, Uso. Los trabajadores de la enseñanza, por su parte, también plantearon paros por unas oposiciones descentralizadas, con el malestar de fondo por la masiva llegada de maestros peninsulares, o las movilizaciones de los PNN, profesores no numerarios, demandando estabilidad laboral, o los estudiantes universitarios que protestaban por el numerus clausus, sobre todo en medicina, o por su rechazo a la selectividad. Las movilizaciones en la enseñanza fueron el germen para la creación del Sindicato de los Trabajadores de la Enseñanza de Canarias, el STEP. A todas estas reivindicaciones se unió también las protestas por la presencia de la Legión en Fuerteventura o de las bases de la OTAN o de solidaridad con el Frente Polisario. En fin, fueron años de una gran movilización ciudadana. La reacción de las autoridades gubernativas en estos años, en que la democracia no estaba instaurada, ni mucho menos consolidada, fueron confusas, aflorando en muchos momentos una contundente represión. La prohibición de actos y manifestaciones, las porras de los grises, los botes de humo y las detenciones fueron frecuentes. Pero sin duda, los acontecimientos más dramáticos fueron las víctimas mortales que hubo en Canarias durante la transición. Antonio González Ramos, comunista muerto a golpes en unos calabozos de Tenerife en 1975. Bartolomé García Lorenzo, del M. Payac, ametrallado en 1976. Y Javier Fernández Quesada, joven estudiante gran canario, sin filiación política alguna, que fue tiroteado en diciembre de 1977 a las puertas de la Universidad de La Laguna, durante una intervención de la Guardia Civil para reprimir una protesta estudiantil en solidaridad con las huelgas del transporte y del tabaco. Estos acontecimientos provocaron mucho dolor e indignación en las islas. También hubo sangre y lágrimas en la transición en Canarias, como en otras partes de España. Más allá del protagonismo de algunas individualidades reconocidas por la historia, que cumplieron su papel en la transición, fueron realmente ciudadanos valientes que no dudaron en poner en peligro sus vidas, los verdaderos artífices de la implantación de la democracia en España, y es de justicia reconocerles hoy el papel que jugaron en acabar con una larga dictadura.